El Ayurveda, la creatividad, la inspiración, las musas, otra vez el Dalai Lama, el burnout, Bollywood, recomendaciones, salud y bienestar, balance en la vida, armonía personal, qué sé yo de Oaxaca y muchas cosas más. ¿Dónde? Aquí, en este podcast, hoy relajado, tranquilo, dimensional y absoluto. Queridos amigas, queridos amigas, queridos amigos, queridos amigues, queridas todos. ¿Cómo están ustedes ya? El lenguaje inclusivo está penetrando en mi neurodivergencia. Digo cualquier cosa, ¿cómo están ustedes? Ya estamos en el capítulo 15, amigos. ¡Qué bárbaro! Con razón tengo ya un tic en el ojo que me está dando y ya de plano ya no la doy. Estoy quemado. Es el burnout, amigos. Es que ya es demasiado. Estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Ya lo estoy superando. Pero me dio, con razón yo dije, ya estamos en el 15, pues por supuesto, porque ya aquí hay como Bart Simpson que le da el tic de acá, ti, ¿no? Pero a mí no me da en el párpado, me da acá abajo del ojo, entonces, wow. ¿Por qué pasa el burnout? Fíjense que últimamente he tenido casos de burnout en mis asesorías personales que doy. ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? Me dijo una persona en el Spotify. Bueno, ¿y tú qué? ¿Y tú qué haces? Pues bueno, yo hago de todo. Y entre las cosas de qué hago son asesorías personales, que no les quiso llamar terapias porque dije que los términos están ya muy manoseados. Ya está muy manoseado, ya está todo está manoseado. Entonces, yo soy asesor, yo soy consultor de armonía. Entonces, me he topado con temas como el burnout. Y me estaba dando a mí, me estaba dando el burnout. Burnout, oh yeah. Me estaba dando porque haces muchas cosas, tienes muchas presiones, eres autoexigente, se te viene todo junto y entonces el sistema nervioso empieza a colapsar. Y nos pasa a todos, ya sea que estés bien, mal, de buenas o de malas. Déjenme acomodar el micrófono aquí. ¿Saben por qué nos pasa a todos? Porque vivimos en un mundo muy ajetreado, con demasiada información, con demasiados conceptos y con demasiada zanahoria en la persecución. ¿Qué es eso de demasiada zanahoria? Demasiada zanahoria es un término que acabo de acuñar en este instante, porque tenemos el galgo o el burro que va a coger, o la liebre, que tiene el palito adelante y que va intentando coger la zanahoria corriendo, o como el hámster que va en la ruedita de hámster y nunca lo va a alcanzar. Entonces tenemos una zanahoria enfrente. Esa es la zanahoria del éxito, la zanahoria de la autosuficiencia, la zanahoria de ya lo logré en la vida, la zanahoria de estoy bien. Entonces, un tema nuevo, la zanahoria. La zanahoria es todo eso que tú crees que tienes que conseguir y no lo tienes ahorita, ¿no? Se nos acumulan tantas cosas, queridas amigas, queridas amigos, queridas amigos. Se nos acumulan tantas cosas que, y aún así que estemos viviendo en esta zanahoria de nuestro objetivo de vida, aún así estemos haciendo lo que nos guste, aún estemos felices con lo que hacemos, aún así, realmente la zanahoria nos lleva a más. Se llama la zanahoria de la insuficiencia, de el no soy suficiente. Por lo tanto, haces demasiadas cosas y quieres quedar tan bien o quieres hacerlo tan bien y quieres ser tan productivo. ¿Por qué? Porque esa es la educación cognitiva que nos están dando hoy. La zanahoria es esa ilusión que tienes de alguien que quieres ser, pero que no llegas a hacerlo. Y entonces te autoexiges y te autoperfeccionas y entra este virus del perfeccionismo y como que todo va mal, pero todo va bien, pero todo va raro porque no estás realmente habitándote. Ya vimos lo que es habitarse. No estás ahí en tu momento agradeciendo lo que tienes y estás viendo lo que no tienes. Eso es la zanahoria del burnout, la zanahoria del el ojo parpadeante, la zanahoria del estrés laboral. Aquí está la basura. Bienvenida, queridos amigos de la basura. El señor de la basura. Yo me acuerdo que contaba esa canción con los niños. Entonces, fíjense que qué interesante es nunca llegar a este extremo del burnout. ¿Por qué? Porque aunque estés viviendo tu sueño y estoy haciendo lo que me encanta, llega la campana de la basura y llega el momento en el que estás tronado, torcido, quemado. El burnout es el síndrome de el quemado. Entonces, ahí viene la parte de la creatividad, la inspiración y el ayurveda. ¿Por qué? Porque estamos realmente quemados, muchos estamos quemados, pero es que yo estoy haciendo lo que me gusta y veo muchos de mis amigos que son maestros de yoga o que son terapeutas o que son gente que se dedica incluso a esta vida holística, están quemados, como yo estaba quemado hace unos días, unas semanas, que me dije, wow, ¿cuántos podcasts llevo? Porque aparte los edito, quiero hacerlo todo muy bien, quería hacer todo excelente porque mis 27 me están escuchando. Sí, pero ahorita también estoy dando un diplomado en un instituto que se llama Trascender Artes Terapéuticas. Les mando un gran saludo a todos mis alumnos de Nicaragua, Honduras, Bolivia, Colombia, Ecuador, hermosos, Venezuela. Wow, y aparte tienen un acento esta gente. Esta gente tiene un acento que siempre hablo como cubano, pero es que los venezolanos, qué hermoso acento, los bolivianos, qué bellos, que la gente del sur de América, saludísimos y mis respetos, porque son personas hermosas, son comunidades bellísimas. Entonces estoy haciendo ahorita ese diplomado, estoy preparando todo y en junio termino ese diplomado y en junio empiezo otro diplomado aquí en México, donde voy a hacer un retiro. Entonces estoy encimado. Se me enciman las cosas. Y aparte, eso es lo que uno hace normalmente. Pero aparte estoy haciendo una página y estoy echando a andar otro proyecto aquí en Nere Yoga. Pero aparte hice un concierto la semana pasada. Entonces tenía que ensayar. Pero aparte hay que pagar el gas. Y entonces en la casa, amigos, es mucho de pronto. Así sea que seamos personas que estamos viviendo en vidas supuestamente relajadas. Y yo que según supuestamente vivo una vida relajada, que no tengo como una rutina fija, imagínense. Aunque sí tengo una rutina fija. Y esa rutina me viene del Dinacharya. ¿Qué es el Dinacharya? Ya vamos a ver. Quédate hasta el final. Ya sabes, estoy vendiendo el episodio completo. Y bueno, esa es otra cosa. Poner las marcas de tiempo en el YouTube. O sea, tener un podcast incluye muchas cosas. No solamente hablar aquí random, sino que hay que editarlo, subirlo a Spotify, subirlo a YouTube. ¿Por qué? Porque como todo aquí es por WhatsApp. O sea, todo, yo tengo aquí mis listas de WhatsApp, ya saben. Entonces, por WhatsApp es cuando me dicen, Jorge, habla de la ayurveda. Jorge, habla. También fue la que me dijo, la vez pasada yo quería hablar, no pude. Y bueno, Jorge, quiero verlo en el YouTube, mi mamá, no lo puedo ver, no lo puedo escuchar. Entonces se los pongo en Spotify, en YouTube, que sea lo más arregladito, bonito, para que pasen un tiempo agradable, si me explico. Entonces, bueno, la zanahoria es eso. La zanahoria es el síndrome de la zanahoria, el síndrome del burnout. Entonces, no te quemes, regula tu vida. Ten espacios de inspiración, hazlo por inspiración. Y aquí es el segundo tema de esta cadena de temas. Y aquí hay una frase que te quiero leer de Chuck Palahniuk. Todos los esfuerzos del mundo no sirven si no estás inspirado, querido amigo, querida amiga. Y este es el tema que estoy viendo también aquí con mis diploamigos de Colombia y de Ecuador y de Venezuela. Estamos hablando de la creatividad y la inspiración. Yo llevo muchos años dando cursos de creatividad. La creatividad no es cualquier cosa. La creatividad nos sirve de motor. O sea, si no estás inspirado, si tienes un bloqueo creativo, no haces nada. Y o vas al trabajo boquiabajo. Bajoneado. Entonces la creatividad es el punto que queremos obtener de la inspiración. La inspiración ha sido estudiada. La creatividad y la inspiración han sido estudiadas por todo el planeta, porque sin inspiración y sin creatividad no vivimos. Estamos ahorita en el mundo de la creatividad y más con las redes sociales y más con la forma en la que hoy se trabaja. Todo es tan inmediato y todo es tan rápido y tenemos que ser creadores de contenido a 1,000 por hora y sacar 30,000 posts diarios y generar contenido para nuestras comunidades, si eres maestro, si eres persona. Entonces imagínate, si no tienes creatividad estás pero pal perro totalmente. Entonces desde tiempos antiguos, como en Grecia, estaba la creatividad y estaban las musas, ¿no? Que eran quienes traían la creatividad y hay cuadros que son hermosos pero que hablan de la creatividad. Y bueno, el yin, el genio de la lámpara nos traía la creatividad, y esto es de la cultura sumeria, de la cultura persa, hermosa. Después se convirtió en Aladino, pero los deseos del genio tienen que ver con la creatividad. En el Tíbet, por ejemplo, y en las culturas culturas budistas se habla de las dakinis. Las dakinis nos traían la creatividad. Y bueno, en el mundo de la ayurveda del yoga, los gandharvas son estos hermosos personajes que traen la creatividad. Y bueno, en el mundo del flamenco de España, todas estas cositas hermosas, está el duende, ¿no? Ya vemos que si tienes duende es que tienes la creatividad. Y entonces, el tema es que la creatividad viene de no estar ni muy cómodo ni muy incómodo, ¿de acuerdo? O sea, hay un camino para la inspiración, pero hay bloqueos creativos. Y sé que esto les va a ayudar mucho a todos ustedes, porque muchas de las 27 personas son maestras, son personas que se dedican a usar su creatividad para trabajar. Entonces, fíjense qué maravilloso, porque el bloqueo de la creatividad está cuando nosotros estamos o demasiado cómodos o demasiado incómodos. O sea, y aquí viene la ayurveda, por eso junté esos dos temas. El camino de en medio es el camino de la creatividad. Y tiene que ver con la sincronicidad, de la que siempre hablamos, ¿no? La coincidencia temporal de dos o más eventos que guardan relación entre sí, pero que no son uno causa del otro, sino que su relación es de contenido. ¡Wow! Carl Gustav Jung, atentamente. Esto quiere decir que tú la sincronicidad la utilizas para ser creativo. Y hay muchos pasos para ser creativo. Aquí les tengo otra cita de el gran Juan Matus. Fíjense bien, cuando un hombre se embarca en los caminos del conocimiento, poco a poco se va dando cuenta de que la vida ordinaria ha quedado atrás para siempre y de que los medios del mundo ordinario ya no le sirven de sostén. Si desea sobrevivir, debe adoptar otra forma de vida. Esto lo dice don Juan Matus, o sea, Carlos Castaneda. ¿Y a qué se refiere aquí el grandísimo don Juan Matus? Se refiere a que tú tienes que saltar al vacío, tienes que aventar, tienes que entregarlo todo, porque si no lo entregas todo, siempre va a haber zanahorias en tu vida, nunca vas a ser suficiente. La zanahoria llega cuando tú te estás como que filtrando, como que no te estás arriesgando del todo. Es como en el amor vas con todo, no vas con nada. Y la creatividad es igual, la inspiración, el mundo del arte, el mundo de la creatividad, el mundo de la belleza, el mundo de la educación. Tienes que ser creativo y tienes que estar inspirado, tienes que tener una causa y tienes que volcarte hasta estas maravillas de la profundidad de tu ser. Es un camino de autoconocimiento y de aquí también vamos con el ayurveda, ¿de acuerdo? Entonces, hay un boicoteador que yo le llamo el censor. Hay un policía ahí dentro de ti que es el que te dice, pero es que no sabes cantar, ¿por qué le haces? Pero es que fíjate que, o sea, hay un boicot interno en ti y que no te permite ser una persona la cual pueda ser receptáculo de la creatividad, o sea, canalizar. Fíjense lo que dice Dante Alighieri: soy uno que cuando amor me inspira, anoto. Y de esa manera voy expresando aquello que me dicta. ¡Wow! Y cuando uno está realmente o escribiendo o cantando o performando algo o dando alguna sesión o generando algún contenido que todos estamos, o trabajando en lo que sea, tú eres una persona que le dictan las cosas, ¿no? Que le dictan las cosas. Yo no sabía que iba a hablar de esto hasta hace 3 segundos, pero aquí tengo unos escritos y los quiero compartir y lo quiero después juntar con el balance de la ayurveda. La ayurveda nos va a ayudar a ser creativos porque nos ayuda a autorregularnos y autoobservarnos. ¿Qué es la ayurveda, queridos amigos, queridas amigas? La ayurveda es esta disciplina hermosa que nació en el Valle del Indo y que también nos da una amplia gama de consejos y de tips y de rutinas, como la rutina que se llama Dinacharya, que es ir concentrándote e ir ayudándote con los elementos de la naturaleza. Agora, estoy en italiano, también me sé italiano. Agora, apunto. Fíjense que el ayurveda es complejo, amigos. Yo he estudiado mucho el ayurveda en India, en Alemania. Me metí a clases con un hindú y me quiso vender 30.000 productos. Tomé varias terapias con él. Y cada que tomaba terapia ayurvédica con él, te lee la lengua, te lee el pulso, platica contigo. Y al final de cuentas, él me terminaba vendiendo 30.000 pastillas y todas sus hierbas. Y yo le decía, no, yo quería aprender. Entonces yo por eso me metí a sus terapias. Pero claro, hay una industria y quieren vender pues todas las recetas ayurvédicas. Y les digo, las hierbas ayurvédicas son tremendas, poderosísimas, ¿no? El tricatu para la digestión, el ashwagandha para poder dormir, fíjense qué hermoso nombre de los nombres. Ashwagandha. ¡Wow! Ashwagandha. Si yo tuviera una hija, le pondría Ashwagandha. Ashwagandha, ven para acá. Está lista tu lunch. Ashwagandha, despiértate. Y cuando llegue a la escuela la van a bullear porque Ashwagandha, ¿qué es eso? Entonces, pero me encanta este nombre poético, Ashwagandha. Wow, ya hasta de decirlo tanto ya no sé ni qué significa. Son hierbas, pero las hierbas ayurvédicas son poderosísimas, pero no solamente las hierbas ayurvédicas. Tenemos que adaptar todo el conocimiento de la ayurveda a nuestra vida. ¿Qué es la ayurveda? Es la ciencia del balance, la ciencia de la autorregulación energética, física, mental, espiritual, y tiene ciertas rutinas. Y es como, ¿por qué le digo que es compleja? Porque yo llevo mucho tiempo estudiando y siento que no sé un carajo. ¿Por qué? Porque como que vas graspeando, como que vas agarrando, los absorbiendo los conceptos, por supuesto las doshas, las gunas, los datos, no sé qué cuánta cosa, pero no es algo que entiendas con la mente occidental. ¿Sí me explico? O sea, y por eso me decía también, es que no entiendo. Y muchas alumnas me dicen, es que sí, sí, pero no. O sea, sí, a ver, pero entonces, ¿qué es pita? ¿Qué es kapha? ¿Qué es vata? Hay muy pocas personas que pueden realmente explicar lo que es la ayurveda. Yo no soy una de ellas, yo soy un estudiante, me considero un total estudiante y practicante. Porque si aquí les voy a decir bien, me jacto, y Mar siempre lo cuenta, me jacto de, por neurodivergente, tener que llevar una rutina en mi vida. Porque si no llevo una rutina en mi vida como lo hacía cuando era más chaval, más chavo, la casco. O sea, yo me voy directo al inframundo, al Xibalba, al Janajpacha, no sé cuál sea el inframundo en los incas. Aquí apúntenme, Pacha, Caipacha, Janajpacha, de la Pacha. Entonces, fíjense que yo tengo que llevar rutinas. Y mis mañanas son muy ayurvédicas porque empiezas el día muy bien. Intento como que hacerme a las horas. Fíjense, ¿qué horas son las horas del dinacharya? O sea, ¿qué nos dice la ayurveda básicamente? Uno son las doshas. Las doshas son estas vibraciones. Es que lo tenemos que entender de alguna manera diferente. He ido a muchos cursos de ayurveda en México. Y me doy cuenta que hay maestros que han estudiado mucho, pero que saben muy poco explicar lo que es la ayurveda, porque es un misterio para mí todavía. Porque hay un doctor que se llama Vasant Lad, se los ayudo. Hay otro doctor que se llama Robert Svoboda. Hay muchas, Aharis Johari también, por supuesto. Hay muchas luminarias ayurvédicas. Y claro, ellos son hindús, entonces ellos lo tienen integrado. Allá es muy fácil conocer la ayurveda. Porque el organismo, el entorno es muy orgánico y te permite como graspearlo. Graspearlo es un término que acabo de acuñar. Ahorita ya llevo varios términos, pero graspearlo es como agarrarlo, ¿sí? Como que entenderlo, como que te caiga bien el 20, como analizarlo bien, como entenderlo. Y las doshas son un poco entendibles también, porque son vibraciones, son corrientes de vibración. ¿Cuáles son las doshas? Pitta, Vata, Kapha. ¿Cuál es el Kapha? Literalmente las personas más gruesas, ya no sé si son endomorfas o ectomorfas, ya no sé, ya estoy perdido, pero las personas que nacieron con esta cualidad más de tierra, ¿ok? Tierra y agua, o sea, más pesado, más a la inercia, son las personas que los niños, por ejemplo, que les gusta estar sentaditos, gamers, ¿no? Game es una cualidad kapha completamente, estar como a las personas kapha hay que moverlas, ¿no? Son muy buenas administradoras, por ejemplo. Si eres una persona que naciste en estas cualidades, te vas a dedicar a algo así como la administración. Son personas que pueden llevar muchas cuentas, son personas muy abundantes, pero son personas muy tranquilas. Y les hace muy bien el servicio a los demás. ¿Por qué? Porque son personas más equilibradas físicamente, ¿no? Una persona kapha está tranquila, tiene buena digestión, comen, piedras los kapha, ¿no? Tremendos. Y tienen a como administrar. Son bellos los kapha, son bellísimos y también físicamente son bellos. El pitta está regido por el fuego, ¿de acuerdo? No voy a dar una clase de ayurveda, mejor ve a investigarlo. Si aquí te das algún tipo de chispa este tema, investigalo, es muy interesante. Ahora, puedes hacer varios tests de ayurveda y regularmente dices, pero soy kapha, pero soy pitta, pero soy como vata, ¿no? Eres las tres, pero también la palabra significa también un desequilibrio, donde tú la tuerces, dónde está tu burnout, ¿no? Por ejemplo, yo vamos a empezar. Bueno, pita, ahorita voy a... El bata está para allá, para acá. El bata está improvisando, entonces el bata no puede improvisar. El bata tiene que estar regulado, por eso yo tengo que hacer mi rutina. El kafa es muy fácil que sea rutinario, ¿no? Al kafa lo que tiene que hacer es moverse, muévase y comer menos carbohidrato y cosas pesadas, ¿me explico? El pita es el mechita corta. O sea, las personas más como cuadrados, como mecha corta, como con fuego en los ojos, fuego en digestivo, ¿no? Que les gusta el chile, les gusta el café, les gusta los picantes, como que muy emprendedores, muy líderes, ¿no? El pita es un líder. El pita, póngase a liderear, ¿no? Porque él sabe, porque él va para adelante, porque él la lleva, es el fuego. ¿Qué les pasa? Les salen cosas en la piel porque se autoqueman, ¿no? Toman muchos ácidos, les encanta el cafecito, les encanta el acidito, les encanta el picantico. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta naturaleza y justamente lo que les encanta es lo que no deben de hacer. Y luego vienen los bata, ¿no? Esto es un tema demasiado complejo, Tami, perdóname, pero ya te iré platicando poco a poco. Pero también hay etapas en la vida en las que somos pita, bata, kafa. Por ejemplo, la vejez es kafa. ¿Por qué? Porque hay mucho aire. El bata es aire. El bata es yo soy bata. No, principalmente, por supuesto tengo pita y tengo kafa. Todos somos tridoshas, pero tenemos un porcentaje de desequilibrio y de equilibrio. Y la parte que tú tienes más prominente es la parte que tú tienes que equilibrar. En mi aspecto es el aire, por ejemplo, ¿no? Yo te puedo platicar por experiencia lo que es una persona bata. La persona bata soy como yo, ¿no? Que parecemos que tenemos TDA. Por eso muchas personas me dicen, es que yo tengo TDA. Y yo les digo, les hago como unas preguntas y les digo, no tienes TDA, eres una persona bata. Somos muy nerviosos, somos flacos, tenemos muchísimas ideas, el aire, tenemos mucha comunicación, cambiamos de tema, tenemos la piel seca, no dormimos muy bien, estamos muy al pendiente, estamos así como con muchas ideas, y entonces eso se desequilibra, ¿no? Se desequilibra, entonces lo que tenemos que hacer es respirar, amigos. Vamos a hacer nuestro momento de respiración dimensional. Inhala profundo. Exhalamos, o sea, bájale dos rayitas, bata, ¿no? Aquí, quien me está escuchando que sea bata, bájenle siempre dos rayitas, no improvisen, ¿no? Manténganse regulados. Por ejemplo, ¿cómo te puedes regular? ¿Qué dice la Ayurveda? Levántate, respétate, ¿no? El bata respeta tus tiempos y haz que te respeten porque no eres una persona normal. Necesitas tu tiempo de regularte, tómate algo calientito, siempre tienes frío el bata, ¿no? Entonces, tómate algo calientito para que regules los nervios. Ahora, esto también les pasa a las personas que se desregulan en bata, ¿no? Las personas que sufren de cosas nerviosas, de ansiedad, eso es un desequilibrio en bata, ¿no? Entonces, el equilibrio en pita puede ser como cosas de la piel, cosas de la digestión, ¿no? Entonces, todo tiene que ver. El sobrepeso, por ejemplo, es del tema del kafa. Y así, amigos, es un tema tan profundo que no puedo aquí yo quedarme tanto tiempo platicando con ustedes. Pero investiguenlo. Solo les voy a dar unas insights. Y bueno, en la mañana, por ejemplo, una buena rutina es levantarte. Siempre estar de buenas. No agarrar tu celular. ¿Qué nos dice la Ayurveda? Vamos con los tips, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice la Ayurveda? Levántate. Cepíllate la lengua. O sea, ráscate la lengua. Si puedes con cobre, si no con una cucharita. ¿Por qué? Porque están todas las toxinas que se llaman ama. Todo lo que no digeriste el día pasado, todo lo que preferiste que fuera por sabor y no por digestión. Por ejemplo, la Ayurveda lo que te dice es concéntrate en tu digestión, no en el sabor. Eso lo dice la Ayurveda, ¿no? Comer de más, ¿no? Hacer cosas de más. El burnout, la zanahoria. Comes de más, haces de más. Eso es lo que no se debe hacer en la Ayurveda. La Ayurveda está autorregulándose todo el tiempo. Es bellísimo. Es una ciencia que vamos a estudiar toda la vida hasta que nos muramos. Y yo la voy a seguir estudiando. Yo me voy a considerar siempre un estudiante de Ayurveda. Y entonces, por ejemplo, te rascas la lengua, te cepillas los dientes, tomas tu vasito con agua caliente para que empiecen los intestinos a manejar. Con aceite de ajonjolí te haces un masajito en los hombros, en la panza, en los órganos, ¿no? Los masajitos son buenísimos, son muy óptimos en la Ayurveda. Haces tus mini 15 minutos de yoga, es lo que yo hago. Yo tengo una mañana ayurvédica porque me viene bien. Hago mis respiraciones, hago mis 15 minutos como de, o 10 minutitos de estiramientos. me pongo a respirar y siempre en la mañana el buen humor. O sea, haz muecas porque el nervio vago es el nervio que regula toda nuestra digestión, nuestro humor y nuestra inmunología, ta, ta, ta. Entonces, haz muecas, ahí donde estás. Así, por ejemplo, tú pon la lengua por abajo, como chango, hazlo ahorita conmigo. Pasa la lengua por abajo de tus dientes, por encima de tus dientes, y eso estimula el nervio vago. Haz muecas, cuando estás muy estresado, haz muecas así, que te vean así raro. Exactamente así. Y y ríete. Ay, amigos, a veces me cuesta mucho reírme. Fíjense, cuando uno no se puede reír, no puede fingir la risa. A ver si lo logro. Vamos a ver si lo logramos. Una, dos, tres. Ay, no, hoy no puedo, amigos. No sé, tengo demasiado cafa. Amigos, lógrenlo, por favor. Entonces, bueno, las mañanas son buenas para el vata. ¿Y qué nos dice el Dinacharya? Tiene una rutina donde rulan estos elementos. De 6 a 10 de la mañana es un tiempo kafa, por eso nos cuesta levantarnos. De 10 a 2 es un tiempo pita. A las 10 de la mañana empieza el fuego con todo a chambear, ¿no? A partir de las 10, vámonos con todo. Ahí está el fuego. El fuego es actividad, el fuego es haz la chamba. A las 2 de la tarde empieza vata y se va hasta las 6 de la tarde. Entonces, de la tarde, vata es más de las ideas. Hay que comer cuando está pita, por ejemplo, porque pita es el fuego, agni. Agni es el fuego digestivo. Entonces, entre las 10 y 2, come bien. O sea, por ahí de la 1 a las 2, come. Supuestamente hay que levantarse a las 6. Los kafa podrán hacerlo, los vata no tanto. Pero si tenemos que ir a trabajar, pues levantémonos, hagan sus rutinas. Los pita, autorregúlense en cuestión de la ira, de imponer sobre los demás. Sean más humildes, sean más tranquilillos, relájense, no coman tanto picante, no se estimulen tanto, o sea, no sean tan hyper los pita, no sé, como que bájale dos rayitas, ¿no? Y los bata, no improvisen, relájense también los bata. Respiren, los bata, como yo, respira, bájale, deja de hablar tan rápido, no tartamudez. Eso soy yo en mi vida. Y también la autorregulación, después de las 6 de la tarde viene kafa, de las 6 a las 10 ya no hay fuego digestivo, aparte de las 6 a las 10, hay muy poco. Entonces, pues supuestamente tienes que comer menos. Yo, por ejemplo, como vata, tengo que comer en la noche. Es que el ayuno intermitente yo no puedo. Pero es que los kafa, por ejemplo, ayunan intermitentemente, ¿no? O sea, a partir de las 8 de la noche ya no comas nada. Y no vas a tener esta hambre que me da en las 10 de la noche, me levanto para comer lo que sea, algún tipo de nuez o proteína. Aquí viene otro tiempo que es la dieta. Ay, amigos, es demasiado, ya son como 40 minutos aquí, por favor, no voy a seguir. Pero bueno, a las 10 de la noche empieza pita otra vez, entonces empieza la actividad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un ciclo natural, extremadamente certero, porque energéticamente la da. A las 10 de la noche, duérmete. Pita, vato, kafa, a las 10 de la noche duérmete, ¿ok? Vete a la cama, no te quedes por ahí viendo el cel, no te quedes por ahí rumeando, vete a la cama y relájate, haz tu meditación, haz tus respiraciones y otra vez, ¿de acuerdo? Y otra vez empiezas de 2 a 6, es vata, entonces hay que estar durmiendo muy bien de 2 a 6 porque es el sueño profundo. Y bueno, aquí ya le seguimos, amigos, pues la Ayurveda lo que más nos regala es un espacio de autoobservación. Hay una cita de Michio Kaku, un científico increíble de Harvard, que él dice que el universo es una sinfonía bellísimo. Y fíjense, es una cita ayurvédica, fíjense lo que dice. Parece que la característica más estrechamente relacionada con el éxito en la vida que ha persistido durante décadas es la capacidad de retrasar la gratificación. ¡Tómala, papá! ¡Tómate esa mandarina! ¡Chúpate esa mandarina! ¡Wow! Michio Kaku, ayurvédico completamente. Eso es el resumen de la Ayurveda. Retrasa la gratificación. Obsérvate muy bien. Perdón, creo que aquí el micrófono se está... Obsérvate. Perdón, el micrófono como que se disturba. Autorregúlate. Obsérvate, autoconócete. Es lo que dice la Ayurveda. Es la ciencia de la vida, el autoconocimiento. Y bueno, recomendaciones, amigos. Ya nos vamos con otro tema. Aquí tengo mi aplicación. Ya les dije que la aplicación, aquí tengo todos mis datos. Yo les recomiendo que iba a hablar otra vez del Dalai Lama. Ya es demasiado. Porque ya salieron otros videos del Dalai Lama. Hay una marcha en Tíbet. que sacaron el video de contexto. Es importante también ver las dos etapas, amigos, y ver dónde están los medios ahorita. Pero investiguen todo esto que está pasando en Tíbet, porque hay una réplica de los tibetanos y de las personas que apoyan al Dalai Lama. Por supuesto, esto es polémica, pero lo hablaré en el siguiente podcast, porque también es importante ver dónde está el ojo de las redes sociales, que está en, es un pederasta, es un imbécil, no sé, que se lo acabaron vivo. Pero eso es falta de autoobservación. Y no estoy defendiendo, por supuesto, pero vamos a tocar el tema. Aquí lo tenía apuntado. ¿Otra vez el Dalai Lama? Pues sí, porque ahorita está viendo este movimiento, esta polaridad en los temas. Y es bueno tocar los dos puntos, pero ya me voy a despedir de ustedes recomendando películas de Bollywood. ¿Qué es Bollywood? Es el cine de la India. Vean Bollywood y no saben qué belleza se van a encontrar. ¿No han visto Bollywood? Véanlo, está en Netflix. Netflix ya tiene Bollywood. Y les voy a recomendar dos películas. Una que me recomendó también, que se llama Like Stars on Earth, que es con Amir Khan, es bellísima. Otra, Yoda Akbar. Depende tu mood. Tú tienes ahí dos películas nuevas para ver. Y fíjense que me recomendó. Están siendo, me están diciendo que les están gustando. Entonces, bueno, mis recomendaciones están haciendo famosas. Entonces, bueno, te recomiendo hoy dos películas para el fin de semanita. Yoda Akbar, que es, aparte, bueno, duran como 3 horas cada película de Bollywood, pero es toda una experiencia. Prepara la experiencia, pon en tu pantalla plan enorme de 48 mil pulgadas, palomitas, rico, tu té, tus galletas, de todo, tu fin de semana delicioso, en el dominguito, sábado, lo que quieras. Y fíjate bien, que tienes que tener 3 horas libres, ¿no? Porque está tremendo. Yoda Akbar es una tremenda historia. ¡Wow! Y te mueve emociones, pero aparte de la música, pero aparte... Y Like Stars on Earth también es bellísima, como está en latín. No sé cómo está traducida, pero bueno, coméntenme qué les parecieron alguna de estas dos películas. Véanlas las dos, porque Bollywood es una experiencia digna de ser experimentada. Bollywood es una experiencia digna de ser experimentada por los occidentales, porque sí te saca de onda y porque es bellísimo. Y entonces, amigos, ya nos vamos a retirar de este podcast. Ya les di sus recomendaciones. Saludos a Olani, por supuesto. Olani, vean qué hermoso nombre, que me escucha y que es bellísima. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto a todos ustedes. Ya no me acuerdo quién más tenía que saludar. Se me fue el real vaina con tanto de la Ayurveda. La Ayurveda para un Vata. Hablar de la Ayurveda para un Vata es horrible. Porque es tanto la Ayurveda, amigos. Es tanto el conocimiento y tan interesante que un Vata se vuelve loco. Loco. Pregúntenle a los Kafa, que son como más tranquilos y te pueden explicar más tranquilo, ¿ok? Vamos a irnos con una lectura. Miren, aquí tengo un libro muy bonito que se llama El canto del pájaro, de Anthony de Melo. Anthony de Melo es un gran, gran, gran sacerdote cristiano católico, pero hindú. Entonces, tremendo. Aparte, tenía un peinado afro bellísimo, amigos. Y fíjense, vámonos con este pequeño cuento. Voy a leer varias citas de este cuento, que los uso para dormirme. Y lo cuento y hacemos los cuentos. Amigos, contemos historias. Hoy ibas a contarles una historia, ya se me fue el tiempo. Mejor dormir que murmurar, empecé el pianito. Shadi de Shiraz relata esta historia acerca de sí mismo. No se duerman los que van manejando, porque eso es un cuento. Cuando yo era niño, era un muchacho piadoso, ferviente en la oración y en las devociones. Una noche estaba yo velando con mi padre, mientras sostenía el Corán en mis rodillas. Todos los que se hallaban en el recinto comenzaron a adormilarse y no tardaron en quedar profundamente dormidos, de modo que le dije al mío padre, Ni uno solo de esos dormilones es capaz de abrir sus ojos o alzar su cabeza para decir sus oraciones. Diría uno que están todos muertos, le dijo el hijo al padre. Y el padre le contesta. Y mi padre replicó, dice, mi querido hijo, preferiría que también tú estuvieras dormido como ellos en lugar de murmurar. ¡Tómala, papá! ¡Tómala! ¡Wow! Tremendo. Ya no me voy con eso, amigos, que estén muy bien. Cuidado con murmurar. cuidado con murmurar, como le dijo el padre a este hijo. La conciencia de la propia virtud es un riesgo muy propio de quien se embarca en la oración y en la piedad, nos dice Antonio de Melo. Pero el tema de aquí era que todos creemos que en el camino espiritual estamos muy, muy bien, pero cuando murmuras, cuando ofendes, como dicen los hindúes, la paradja, ¿no? La paradja, guau, es que ya me fui otra vez a la ayurveda. Hay un término ayurvédico que se llama prana aparadja, que es cuando tú te ofendes a ti mismo. Y cuando tú te vas por el sabor en vez de la digestión, porque cuando tú te vas por la comunidad, por la gratificación, cuando tú no retrasas tu gratificación y comes de más y duermes de más o no, duermes de menos o haces cosas que van en contra de tu bienestar interior, es pragna aparadja. Y murmurar es pragna, es aparadja, o sea, es ofensa, criticar es ofensa. Vamos a cometer ofensas, no hay que cometer ofensas, pero hay que empezar por nosotros mismos. No te ofendas tratándote mal, boicoteándote, quitándote la inspiración. Eso es lo que te puedo decir hoy yo, llévatelo para llevar, como dice mi amiga Pau, terapia para llevar, tremenda Paola Van, un saludo a donde esté. Y llévatelo esto y que estés muy bien, donde quiera que estés. Ya fue un podcast un poco largo, pero seguimos caminando este bellísimo camino del autoconocimiento. Que estén muy bien, autoconocimiento, dimensionalmente sigo hablando y no me callo. Adiós.